A ver, imaginemos un juicio de madrugada donde el juez principal, bueno, soborna a los testigos. Y la condena final es básicamente un pretexto político para evitar una intervención militar extranjera.
Y encima, el principal testigo de cargo fue comprado por lo que hoy sería el precio de un microondas de segunda mano.
Exacto. O sea, suena un thriller político contemporáneo sobre corrupción institucional, pura y dura. Pero en realidad, es la cruda realidad histórica detrás de uno de los textos más famosos del mundo. El análisis a fondo de hoy se centra en las realidades históricas, culturales y, bueno, políticas detrás de la narrativa de los capítulos 26 y 27 del Evangelio de Mateo, basándonos en la investigación del doctor Craig Keener.
Eso es, y creo que es importante aclarar que el objetivo de esta sesión no es hacer una lectura devocional o el típico repaso teológico que todo el mundo cree saberse de memoria.
Claro, nada de sermones hoy.
Exacto. La misión es ir mucho más allá del texto religioso. Queremos examinar las crudas dinámicas del primer siglo en Jerusalén. O sea, vamos a pelar las capas de la historia para revelar pues las flagrantes violaciones al protocolo legal, las maniobras políticas casi maquiavélicas y los choques culturales que llevaron a una ejecución romana.
Es que es un drama histórico con todas las letras, lleno de giros, de corrupción y, la verdad, de una vulnerabilidad humana que resulta súper reconocible hoy en día. Vale, vamos a desgranar esto. La historia no empieza en la sala de un tribunal, sino con una acción que hace que todo el desenlace sea política y socialmente inevitable, ¿no?
Es un punto de partida fundamental. Porque a menudo la gente lee esta historia asumiendo que el arresto fue, no sé, una sorpresa o un giro trágico del destino.
Ya, como si les pillara desprevenidos.
Pero la mecánica política del siglo I nos dice otra cosa. Cuando alguien entra en el Templo de Jerusalén, que, recordemos, no era solo una iglesia, era el centro económico, el banco central y el núcleo del poder en Judea, y empieza a volcar las mesas de los cambistas, pues está atacando el sistema financiero de la élite.
Claro, les está tocando el bolsillo.
Exacto. Desafía públicamente a la aristocracia sacerdotal. Hacer algo así, bueno, te garantizaba una ejecución, a menos que tuvieras un ejército detrás o huyeras de la ciudad esa misma noche.
A ver, entiendo la provocación, pero es que aquello parecía un suicidio directo, lo cual nos lleva a un contraste que me vuela la cabeza, sobre cómo se valoraba la vida de esta figura central. Por un lado, tenemos a una mujer que derrama sobre él un frasco de alabastro con un perfume que, según Keener, no era una colonia cualquiera.
Que va en absoluto. Era nardo puro. Un producto de superlujo importado directamente desde la India.
Madre mía, ¿desde la India en esa época?
Imagínate. Lo más probable es que fuera una reliquia familiar. Una especie de fondo de pensiones líquido.
Y el detalle del alabastro es clave. Para usarlo tenías que romper el cuello del frasco. No se podía tapar y guardar un poquito para mañana.
O sea, un acto de entrega total, sin vuelta atrás.
Totalmente. Y por otro lado, esa misma semana, y dentro del mismo círculo de confianza, Judas acuerda entregarlo por 30 piezas de plata. Y esa cifra tiene tela históricamente hablando.
Sí, porque no es que regatearan y dijeran, bueno, 30. Viene del libro de Éxodo, ¿verdad?
Eso es. En las leyes de la época de Moisés, 30 siclos de plata era el precio exacto para compensar a un dueño si su esclavo moría corneado por un buey.
Es la tasación legal de una vida humana considerada como, bueno, como propiedad básica. El contraste es salvaje. La mujer reconoce un valor incalculable y Judas lo tasa en el eslabón más bajo de la sociedad.
Para que nos escuche, la analogía moderna sería que alguien done los ahorros de toda su vida por una causa, rompiendo la hucha por completo, y en la misma habitación uno de los directivos vende al fundador por el precio de un electrodoméstico usado. Es un desprecio brutal. Pero, a ver, viendo este clima, ¿era posible que esta figura previera su muerte basándose solo en el ambiente político?
Lo fascinante aquí es que tenemos precedentes documentados. Años más tarde, el historiador Flavio Josefo cuenta que hubo otro individuo, Jesús ben Ananías, que también empezó a hablar contra el templo. Las autoridades se enfadaron, lo arrestaron y se lo entregaron a los romanos.
¿Y qué le hicieron?
Pues los romanos lo azotaron de una manera tan brutal que se le veían los huesos.
Uf, una carnicería.
Sí, pero aquí viene la diferencia clave. Al final lo liberaron.
¿Lo soltaron después de eso?
Sí, porque concluyeron que era simplemente un loco, inofensivo. No tenía seguidores. Pero claro, la figura central de Mateo tenía multitudes colgando de cada palabra. Y Roma no ejecutaba a locos solitarios, ejecutaba a líderes populistas que podían incitar rebeliones. Si tenías seguidores, Roma no asumía riesgos.
Claro, te aplastaban. Y ese miedo a las masas, especialmente durante la Pascua, con la ciudad a reventar de peregrinos, crea un problema logístico. Tienen que aislarlo de noche. Y esto nos lleva a la famosa última cena. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las expectativas culturales chocan con lo que pasó de verdad.
Totalmente. Es un evento súper desvirtuado en nuestra imaginación.
Es que yo pienso en el cuadro de Da Vinci. Todos sentaditos en sillas de respaldo recto, del mismo lado de la mesa, como posando para una foto. Pero históricamente eso es un disparate, ¿no?
Un disparate total, sí. En los banquetes del Medio Oriente de la época, influenciados por los grecorromanos, la gente no se sentaba en sillas, se recostaban. Usaban un mobiliario llamado triclinium.
Vale, triclinium, que eran tres sofás, ¿no?
Exacto. Tres sofás en forma de U alrededor de una mesa baja.
Pero, a ver, me cuesta visualizarlo. Si estaban tumbados casi como en un picnic, ¿cómo comían sin ponerse perdidos?
Pues se recostaban sobre el costado izquierdo, apoyando el peso en el codo. Así dejaban la mano derecha libre para alcanzar el pan en la mesa central y llevárselo a la boca. La cabeza de uno quedaba a la altura del pecho del que estaba recostado detrás.
¡Qué disposición más íntima! Rompe toda esa imagen solemne.
Sí, y además explica muchas cosas. Al estar recostados hacia la mesa, las piernas y los pies apuntaban hacia afuera. Por eso, en otras historias, una mujer puede entrar y lavarle los pies a alguien mientras está comiendo. Si estuvieran en sillas modernas, meterse debajo de la mesa con una palangana sería logísticamente absurdo.
Sería ridículo, dándose golpes con las rodillas. Y bueno, en esa cena estaban celebrando la Pascua, que tenía un protocolo rabínico súper estricto. El anfitrión tenía que explicar el pan, levantarlo a un palmo de la mesa y decir la famosa frase del pan de la aflicción de nuestros antepasados.
Eso es. Y Kinner señala que ningún judío del siglo I pensaba que eso era literal. Había hasta chistes de la época sobre comer siempre sobras antiguas. Obviamente sabían que no era el mismo pan rancio de hacía 1300 años.
Claro, era profundamente simbólico.
Pero si conectamos esto con el panorama general, ese simbolismo igualitario se perdió rapidísimo. Décadas después, en Corinto, los cristianos gentiles celebraban esto aplicando las normas grecorromanas de estatus social.
O sea, los VIPs por un lado y los pobres por otro.
Exactamente. El anfitrión daba el mejor vino y carne a sus amigos ricos en los mejores sitios del triclinium. Y los pobres y esclavos recibían sobras en los rincones. Pervirtieron por completo el significado de igualdad y de la sangre derramada por todos.
Es alucinante cómo la cultura dominante siempre se traga los mensajes subversivos. Pero bueno, toda esa intimidad de la cena se fractura un par de horas después en el huerto de Getsemaní.
Sí, y ahí la fragilidad humana queda súper expuesta. La tradición de la Pascua exigía quedarse despierto hasta la madrugada debatiendo, pero los discípulos, en el peor momento, se quedan profundamente dormidos.
Entonces llega Judas. Y aquí hay un detalle táctico tremendo. El famoso beso. Siempre lo pintan como súper dramático, pero la palabra griega, fileo, es solo un saludo normal, ¿verdad?
Sí, un saludo común en los labios para familiares o maestros. No hay dramatismo literario. Era una necesidad táctica. Era de noche, no había farolas. Si llegaban corriendo con antorchas, el ruido y las luces les delatarían desde lejos.
Ya, y se escaparían. Pero, ¿se llevaban antorchas? ¿No podían simplemente señalarlo con el dedo?
Es que imagínate la escena. Sombras parpadeantes, oscuridad. Un grupo de hombres vestidos igual, con barbas, asustados y moviéndose. Las posibilidades de agarrar al tipo equivocado eran altísimas. Necesitaban a alguien de dentro que se acercara pacíficamente, rompiera la distancia y marcara el objetivo, abrazándolo.
Pura táctica militar. Y luego está la reacción de Pedro cortándole la oreja al siervo, a Malco. O sea, en una trifulca a oscuras. Nadie saca una espada para hacer un corte quirúrgico en una oreja.
¡Claro que no! Seguramente tiró un tajo a la cabeza o al cuello, el otro lo esquivó hacia atrás y le rebanó la oreja. Fue un intento de homicidio que salió mal. Y ahí es cuando la figura central frena la violencia y dice que podría pedir 12 legiones de ángeles.
Que es una barbaridad de tropas.
Una legión son 6.000 soldados, ¿no?
Exacto. 72.000 tropas. Para que te hagas una idea, Roma ni siquiera tenía una legión entera estacionada al Judea en esa época. Hablaba de una fuerza capaz de borrar del mapa todo el ejército romano de la zona.
Y aún así, se rinde voluntariamente. Aunque aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Si los discípulos estaban fritos, durmiendo a metros de distancia, ¿cómo narices documentaron las palabras exactas de su oración de angustia, eso de «aparta de mí esta copa»?
Esto plantea una pregunta importante en la crítica histórica. Lo más probable es que se lo contara él mismo durante los 40 días posteriores que mencionan los textos. Pero además, usamos el criterio de incomodidad o de vergüenza.
A ver, explícame eso, que suena muy interesante.
Pues que si una iglesia naciente se está inventando propaganda, jamás inventaría que sus líderes máximos se quedaron dormidos por debilidad en el momento clave. Y menos aún que su héroe estaba tan aterrado que pide a Dios cambiar el plan, separando su voluntad de la divina.
Claro, es que teológicamente te deja fatal.
Eso es. Si lo incluyeron, es porque era un hecho histórico, innegable y de dominio público. No podían ocultarlo.
O sea, lo cuentas porque todos saben qué pasó. No porque quede bien. Bueno, y del huerto lo llevan maniatado al juicio, que, mirando los procedimientos, es una clase magistral de corrupción del Sanedrín.
Un catálogo de irregularidades. La jurisprudencia judía de la Mishná prohibía juicios capitales de noche, en primado o en días festivos.
E hicieron las tres cosas. De madrugada, en casa de Caifás y en plena Pascua. Todo para que la gente no se enterara y se liara parda en las calles.
Exactamente. Pisotearon toda la legalidad y además trajeron testigos falsos. Según la Torá y la ley romana, si un testigo mentía para que mataran a alguien, debía sufrir esa misma condena.
Debían haberlos ejecutado a ellos.
Claro. Pero aquí los testimonios se contradicen. Todos ven que es mentira y el tribunal simplemente pasa al siguiente testigo. Es un juicio farsa total liderado por Caifás.
Hablemos de Caifás porque telita con él. Estuvo del año 18 al 36 después de Cristo. O sea, una eternidad en política.
Era un animal político, un superviviente nato. Los romanos destituían a los sumos sacerdotes a la mínima. Así que si duró tanto es porque sabía mantener contenta a Roma aplastando la disidencia.
Y cuando ve que los testigos fracasan, toma las riendas. Le exige bajo juramento que diga si es el Mesías. Y al oír la respuesta combinando el Salmo 110 y Daniel 7, monta un teatro tremendo. Se rasga sus vestiduras, que eran carísimas, gritando blasfemia. Y ahí está su genialidad oscura, porque la blasfemia se castiga con lapidación, ¿no?
Sí, pero una lapidación es un linchamiento masivo. Con la ciudad llena de peregrinos y la guarnición romana mirando, habría provocado una represión imperial bestial.
Y él no iba a mancharse las manos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como el típico alcalde corrupto que, como no puede usar a sus policías locales para encerrar a un enemigo por un tema de licencias, manipula los papeles para que parezca terrorismo federal.
Exacto.
Y así obliga al gobierno nacional a que mande al FBI y lo destruya por él.
Es una traducción perfecta. Caifás coge un cargo religioso, hijo del Altísimo, y lo transforma inteligentemente en un cargo político de alta traición para llevárselo a los romanos. Afirmar ser rey.
Pero espera, una duda logística. Si el juicio fue privado, a puerta cerrada y de madrugada, ¿cómo sabemos que se rasgó las ropas y todo lo demás?
Pues porque en la antigüedad las filtraciones eran súper comunes. Igual que hoy. Había miembros del Sanedrín como José de Arimatea que simpatizaban con el movimiento. Seguramente estaban allí y, horrorizados, se lo contaron luego a los discípulos. Guardar un secreto entre 71 políticos era imposible.
¡Qué pasada! Bueno, y con esta manipulación el prisionero cae en las redes de Roma. Y ahí vemos dos respuestas a la culpa. Pedro niega conocerlo, llora amargamente, pero sobrevive. Y Judas se ahorca por el remordimiento. Y el contraste cultural ahí es enorme, según Kinner.
Sí, porque en Roma el suicidio militar con la propia espada era súper honorable. Pero en el mundo judío, morir ahorcado era la muerte más deshonrosa y maldita posible.
Y la ironía burocrática de Judas es para tirarse de los pelos, devuelve las 30 piezas de plata. Y los sacerdotes, que acaban de violar todas las leyes para orquestar un asesinato, de repente dicen, «Uy, no, esto es dinero de sangre, no podemos meterlo en el tesoro sagrado porque nos contamina».
Tienen las manos manchadas de sangre, pero se ponen tiquismiquis con la pureza ritual del dinero. y compran un campo para extranjeros.
Es la alienación total. Y de ellos pasamos a Poncio Pilato, que en las pelis parece un pobre burócrata incomprendido que se lava las manos con pena, pero la historia dice que era un acosador brutal en Judea, ¿no?
Totalmente. Pero aquí estaba acorralado políticamente. Su jefe en Roma, el emperador Tiberio, era un anciano paranoico que dejaba el poder a su prefecto Sejano. Pilato era de clase media ecuestre, no era intocable.
Vamos, que tenía pánico de que le despidieran.
O de que le cortaran la cabeza directamente. Si los líderes judíos escribían acá prediciendo que Pilato protegía a un rey que desafiaba al César, para Tiberio eso era traición. Y la traición significaba ejecución.
Así que sacrificar a un campesino galileo era un precio barato para salvar su propio cuello.
Un simple cálculo matemático.
Y ahí arranca la máquina romana. La flagelación. Que los judíos tenían un límite de 39 latigazos para no matar al reo, pero los romanos, eso era otra liga.
El flagellum romano no tenía límite legal. Estaba tejido con bolas de plomo, trozos de hueso y vidrio afilado.
Madre mía, qué horror.
Cuando golpeaba y el soldado tiraba hacia atrás, arrancaba tiras de piel y músculo. Buscaban provocar un shock hipovolémico para que muriera más rápido en la cruz. A veces la espalda quedaba tan destrozada que los huesos y los intestinos quedaban al descubierto.
Es pura brutalidad industrial. Y además, tortura psicológica. Como el cargo era afirmarse rey, las tropas sirias le contan una parodia macabra. Pasan del Ave César al Salve Rey de los judíos.
Una burla de la iconografía de poder en toda regla.
Como lo de la corona. Siempre la imaginamos como de ramas de rosal puesta con cuidadito. Pero no. Entrelazaron ramas de un arbusto espinoso duro, imitando las coronas radiantes de los príncipes helenísticos, con las púas apuntando hacia afuera.
Sí, para simular los rayos del sol.
Y al encasquetársela a la fuerza, le perforan la cabeza, que sangra muchísimo. Le ponen encima un sagum, una vieja capa roja militar desteñida como si fuera el manto púrpura. Y a marchar. Y lo de cargar la cruz tampoco llevaba la cruz entera, ¿verdad?
No, eso pesaría más de 100 kilos. Cargaban solo el patíbulum, la viga horizontal. El poste vertical, el palus, ya estaba clavado en el sitio de ejecución.
Y la ironía, devastadora, es que de la paliza no podía con la madera. Así que los romanos obligan a un transeúnte, Simón de Cirene, a llevarla. Justo cuando los verdaderos discípulos que habían jurado lealtad habían desaparecido, ese mensaje de «toma tu cruz y sígame» se hace astillada y dolorosamente literal en los hombros de un desconocido.
Es un detalle que respalda la historicidad del relato. Tácito mismo lo corrobora. Y el detalle final, el titulus, el cartel de la cruz que decía «rey de los judíos», confirma que esto no es teología inventada.
Claro, el cargo oficial.
Exacto. La Iglesia primitiva nunca habría inventado que ejecutaron a su líder por rebelión estatal contra el emperador. Escribir eso era una confesión suicida ante los romanos. Era cometer alta traición.
Entonces, si recapitulamos todo este análisis a fondo, vemos una colisión gigantesca. O sea, la corrupción institucional, el pánico ciego de los burócratas y el estatus social chocan contra la sumisión total a un destino aterrador. Estos capítulos de Mateo no son solo un cuento para los domingos, son un microcosmos descarnado del poder romano en el primer siglo.
Totalmente de acuerdo. Nos muestra cómo el pragmatismo político y el miedo a perder el control desencadenan la brutalidad implacable de un imperio.
Y para quien nos escuche hoy, me gustaría proponer una última reflexión, un pensamiento un poco provocativo. Si uno se fija en la inmensa marcha de la historia, resulta asombroso preguntarse cuántas veces las herramientas precisas y las insignias usadas por los imperios para humillar, quebrar y ejecutar a sus disidentes han terminado convirtiéndose, de forma inexplicable, en los símbolos más perdurables de la victoria definitiva sobre esos mismísimos imperios. Es un giro irónico y majestuoso de la historia que sin duda invita a seguir explorando estos textos antiguos con una mirada mucho más aguda.